Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo y estos son los titulares de hoy.
Damas de blanco son arrestadas y amenazadas con eliminar su movimiento pacífico.
Opositores cubanos advierten sobre posibilidad de una ola represiva castrista de gran envergadura.
Estados Unidos pide acción a las Naciones Unidas contra Cuba y Bolivia.
El presidente Trump anuncia medidas contra 3 países centroamericanos por caravana de migrantes.
Y en los deportes, los Miami Marlins firman a los hermanos Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr. Les tenemos los detalles.
Este es el noticiero Televisión Martí.
En otra jornada de represión contra las damas de blanco, este domingo fueron arrestadas decenas de mujeres de ese grupo. Fueron liberadas horas después tras recibir amenazas de la seguridad del Estado de liquidar el movimiento. En Matanzas, las damas de blanco Caridad Burunate, Asunción Hernández Carrillo y Tania Echevarría fueron detenidas este domingo cuando intentaban llegar a la iglesia. Horas más tarde fueron liberadas. Las mujeres opositoras a la dictadura castrista denunciaron que agentes de la seguridad del Estado dijeron tener órdenes de liquidar el movimiento Damas de Blanco en menos de 6 meses.
Primeramente vino el oficial Alberto Surí y me dijo que habían mismos oficiales que venían de La Habana, de la sesión 21, y en 6 meses tenían que terminar las Damas de Blanco desde la provincia de Matanzas. Seguidamente entró el oficial Orlando Figueroa. A mí me dijo personalmente de que me iba a poner 3,000 pesos de multa por reclutar damas, porque entró una dama de blanco que es sobrina de mi esposo. Iba a entrar una cuñada mía también. Después me iba a poner altas advertencias y me iba a llevar 96 horas de venida. Seguidamente me iban a hacer un análisis y me iban a causar algún año, 4 años de privación de libertad.
Cada domingo las damas de blanco son reprimidas y detenidas cuando intentan salir de sus casas para asistir a misa y luego marchar a favor de la liberación de los presos políticos cubanos. Además, como otro método de represión, les imponen multas arbitrarias.
Yo sigo luchando por la libertad de los presos políticos. Bueno, él dice que no hay presos. Le dije que sí, que hay 130 presos políticos. Y yo hablándome que eso había que terminarlo.
Este domingo, decenas de las mujeres fueron arrestadas en La Habana y Matanzas.
Fueron arrestadas 25 damas de blanco, en La Habana 7 y en Matanzas 18.
En la mañana del lunes, la líder del grupo, Berta Soler, permanecía detenida. Sus familiares desconocían a dónde había sido conducida la activista. Entre tanto, grupos opositores en Cuba están reclamando la libertad incondicional de 15 mujeres encarceladas en la isla por motivos políticos.
Lo único que han hecho ha sido salir a las calles a pedir la libertad de todos los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba.
Estamos exigiendo una vez más a la dictadura Castro Canel la liberación de varias mujeres que son activistas de derechos humanos, damas de blanco y también son activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Bueno, este domingo fue el número 163 de represión contra las damas de blanco que aseguran que continuarán su labor de exigir la liberación de los presos políticos en Cuba y la llegada de la democracia a la isla.
Opositores cubanos están advirtiendo sobre un incremento de la persecución y la posibilidad de una ola represiva de gran envergadura por parte de la dictadura castrista. Amado Gil tiene el análisis y opiniones de activistas en la isla.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en el que se acusa a la oposición de actuar como agentes de una potencia extranjera, y una lista de activistas publicada en medios oficiales sobre una supuesta reunión secreta en la Embajada de Estados Unidos, indican que el régimen cubano busca algo más que la represión habitual.
Lamentablemente me parece que estoy viviendo, sobre todo los días anteriores, a marzo del 2003.
Dijo la periodista Miriam Leiva, refiriéndose a la primavera negra del 2003, cuando el gobierno encarceló y condenó a 75 opositores y periodistas acusados de servir a una potencia extranjera. Se les aplicó la ley 88. En opinión del también periodista Iván García, la situación interna del país es tensa y eso hay que tenerlo en cuenta.
Ojo, el presidente Díaz-Canel está en una disyuntiva. Una, pues, marcar una línea de como decir, bueno, yo no soy el tipo blando, yo no soy el tipo, voy a reprimir también, porque pudiera pensarse y pudiera entonces estar en juego cualquier tipo de estrategia esta, porque esto es preocupante.
El gobierno cubano publicó en una de sus páginas digitales una lista de los activistas que fueron invitados a ver el lanzamiento de la campaña Presos por Qué, que inició Estados Unidos en las Naciones Unidas. El régimen habló de un evento secreto y una lista secreta de invitados al estilo policiaco.
Pero ¿qué es secreto si llamaron por teléfono para invitar a esa reunión y fueron invitaciones? Eso es absurdo.
De acuerdo con Entre los asistentes a este evento en la embajada estadounidense en La Habana estuvo Hildebrando Chaviano.
Yo estoy esperando, amado, que esto, la represión venga en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen discurso ninguno. Se han visto todos sus planes, todo lo que tienen de los lineamientos, todo aquello, hasta llegar a esta constitución, este proyecto de constitución, al final no va a resultar en nada. El país está cada vez más frustrado y lo único que saben hacer ellos, muy responsablemente, es reprimir. Y empiezan a preparar la opinión pública.
Los entrevistados coincidieron en que el régimen cubano tendría que sopesar las consecuencias negativas que tendría una ola represiva en este momento. Amado Gil, Televisión Martí.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, desconoce la situación real de los cubanos varados en Trinidad y Tobago, mientras que, contrariamente a lo que afirman algunos afectados, la ayuda a los refugiados no ha sido cancelada. Una vocera de ACNUR habló con Televisión Martí sobre este tema. Ricardo Quintana tiene la entrevista.
Living Waters, agencia no gubernamental contratada por ACNUR, ha cancelado la ayuda a un sinnúmero de refugiados, una medida que dice desconocer la vocera de la agencia de la ONU en Washington, Sibylla Brodzinski.
¿Cuál es el mensaje?
Que la asistencia continúa. Puede cambiar de forma, pero la asistencia del ACNUR a los refugiados y a los solicitantes de asilo continúa. En términos de asistencia a vivienda, de asistencia psicosocial, como le dije, de asistencia a la educación para los niños y, nuevamente, en los casos más precarios, la asistencia directa humanitaria.
Me la quitaron completa. La Living me dice que le está dando dinero a los venezolanos nuevos que están entrando porque ellos tienen derecho. Quiere decir que nosotros los que llevamos varios tiempos aquí, que la solucionemos como puedan.
¿A ustedes les ha llegado noticias de que ya han sido canceladas algunas de esas ayudas?
No, señor.
O sea, se entera por Televisión Martí, según las denuncias.
Lo que usted me ha dicho y lo que he visto en las entrevistas, pero oficialmente, hasta donde yo sé, acá en la oficina de Washington, denuncias o preguntas específicas dirigidas a la ACNUR no ha habido.
Muy nerviosa. Miriam es refugiada.
Estoy viviendo una etapa bastante difícil aquí.
Sufre varios padecimientos, no recibirá más ayuda. Tampoco Jacqueline Vera, sus tres hijos y su madre enferma.
Estos programas de ACNUR son manipulados por la izquierda internacional.
¿Están ustedes en conocimiento de que supuestamente hay irregularidades con los refugiados en Trinidad y Tobago?
No, que nosotros tengamos conocimiento, no.
Rochelle Najib, funcionaria de Living Waters, confirmó a Televisión Martí que muchos cubanos, de los que más tiempo llevan en Trinidad, ya no son elegibles para recibir asistencia.
Se nos están quitando nosotros, que tenemos niños pequeños de meses de nacido, para dársela a las personas que tienen ahora asylum seekers, no tienen tres meses aquí en este país.
Estuvieron ayudándome tres meses a la pago de la renta y después yo fui en dos ocasiones a solicitar para que me ayudaran y no me dan ninguna ayuda, me la quitaron.
La capacidad, digamos, de la oficina se está ampliando precisamente para atender a las personas de la mejor manera y atender sus inquietudes o las necesidades que tengan.
Nosotros no tenemos puerta abierta para hablar con nadie. Yo me di cuenta de que todos están ahí, que todos se están escondiendo. La ACNUR, la Living Water está actuando como rata.
Queremos hablar y se nos niega. Es como si estuvieran escondidos. Nosotros somos incapaces de hacerle algo. Ni de atentarse, al contrario, somos las únicas personas que en estos momentos pueden hacer algo por los refugiados cubanos que hay en este país, se llama ACNUR.
Este martes, en la segunda parte de nuestra entrevista con la vocera de ACNUR, la funcionaria habla sobre el reasentamiento, así como otras soluciones para los refugiados, como la reinserción en la sociedad trinitense. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
La embajadora estadounidense Nikki Haley demandó al secretario general de las Naciones Unidas que tome acción contra las delegaciones diplomáticas de Cuba y Bolivia por causar daños a la propiedad de la ONU. Ambas delegaciones golpearon sobre las mesas para boicotear el evento Presos por Qué, en el que Estados Unidos denunció el acoso a los activistas de derechos humanos en Cuba. Grisel González tiene más información.
En la carta al secretario general Antonio Guterres, la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que el comportamiento de los diplomáticos cubanos y bolivianos fue indignante y merece que se tomen acciones al golpear las mesas con los audífonos y otros objetos para interrumpir un evento programado por Estados Unidos. Haley escribió: debido a la conducta indignante de las delegaciones de Cuba y Bolivia, este evento diplomático se convirtió en una turba que resultó en daños significativos a la propiedad de Naciones Unidas. Respetuosamente le pido que condene esta conducta en extremo, nada profesional, y que le exija a las delegaciones de Cuba y Bolivia que paguen por los daños que causaron a la propiedad. Todo comenzó cuando la embajadora de Estados Unidos para el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Kelly Curry, dio inicio al evento del 16 de octubre como parte de la campaña Presos por Qué para denunciar el acoso y represión contra los prisioneros políticos en Cuba. Más y más, la represión en Cuba se basa en redadas a los hogares y oficinas de los activistas, detenciones a corto plazo y actos de denuncia públicos, conocidos como repudio. Creo que puede ser lo que estamos viendo ahora mismo, dijo Curry, haciendo referencia al acto de repudio que realizó la delegación cubana, a la que se sumó Bolivia, en contra de la delegación de Estados Unidos y de los familiares y afectados por la represión de la dictadura cubana presentes en el evento. Los mismos actos de repudio que la dictadura realiza en Cuba en contra de los que piensan diferente y de quienes reclaman que se respeten los derechos humanos. El mismo acto de repudio que llevaron a las Naciones Unidas lo llevaron a la Cumbre de las Américas este año en Lima, Perú, y en 2015 a Ciudad de Panamá, Panamá y a otras cumbres. El mismo acto de repudio que realizan a las damas de blanco cada domingo y al que sometieron a miles que decidieron abandonar la isla en el éxodo del Mariel y otros tantos. Estados Unidos dijo que ellos aportan el 22% del presupuesto de las Naciones Unidas con el dinero de los contribuyentes de su país. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Marianao y Alamar. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Claro que sí, muchas gracias también a las personas que nos están siguiendo en Facebook. Saludos a todos. Regresamos ahora con más noticias. Estrenan una nueva obra que retrata el fracaso del castrismo.
Y también el reporte del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Esto y más al volver aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente.
no solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Ramona y Rolando Calderón vieron disiparse sus sueños con el triunfo de la llamada revolución castrista. Así se desarrolla Havana Music Hall.
Una nueva obra que retrata el fracaso del castrismo. Roxana Romero asistió al estreno.
The Girls of El Tropicana.
El año es 1959 y el día 31 de diciembre, Rolando y Ramona Calderón, al borde de lanzar una carrera musical prometedora en el famoso Tropicana, son forzados a cumplir con los pedidos de un régimen que les impide la expresión libre, poniendo fin a sus planes de estrellato. Para la directora y coreógrafa María Torres, esta obra sirve como homenaje a todos aquellos cubanos que sobreviven a pesar de los obstáculos que enfrentan.
Esta historia representa el amor y la pasión y el sacrificio que todos los días hacen los cubanos allá, que están allá, y los músicos especialmente.
Su sonrisa le dio ritmo de alegría.
La obra bilingüe es una ventana del sufrimiento de esta familia y de los impedimentos a los músicos, en particular a los que decidieron permanecer en la isla, que se vieron con las manos atadas al no poder tocar libremente música en su país. La dominicana Linedi Genao, que protagoniza el papel de la joven Ramona, afirma que este musical toca temas universales y a la vez captura el dolor y la alegría contra todo.
Es una historia de todos los latinos y cómo se siente irse de su país y dejar todo, o que todo se le, como que el gobierno algo le quite todo.
Havana Music Hall, que hizo su debut oficial mundial en Miami este pasado fin de semana, se presentará hasta el 18 de noviembre. Roxana Romero, Televisión Martí.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Le presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Y así comenzamos el día con temperaturas mínimas de 22 grados en Holguín, 23 Santiago de Cuba, Guantánamo con 23, Manzanillo 23, 24 la parte norte de todo lo que es la provincia de Camagüey, también áreas de Ciego de Ávila, Santa Clara con 21 grados y 19 acá en La Habana con un poco de brisa, 23 Pinar del Río y 23 Nueva Gerona. El radar mostrándonos, hay un sistema frontal casi estacionario, está entre Cuba y Florida, así que algún chubasco con el arrastre de esa brisa, que en Cuba se le llama también brisote sucio, pudiera afectar la costa norte con algún chubasco en las próximas horas. De hecho, han habido algunas chubascos y algunas tormentas, en especial las provincias habaneras. El resto de la isla en general, calor y cielo mayormente despejado, todavía puede ocurrir alguna tormenta muy aislada en la parte oriental. Esta tarde la temperatura máxima en Santiago de Cuba alcanzando 34, mayormente despejado, pero el índice de calor esta tarde en la gran ciudad de Santiago de Cuba alcanzando 38, qué calor. Este es el panorama de otras máximas, Holguín con 31 grados esta tarde, Cayococo 31 grados, Camagüey 31 grados y el resto de la isla con temperaturas de 30 en Cayo Largo del Sur, Pinar del Río con 30 y 31 grados en La Habana. La brisa más fuerte la hemos tenido en el estrecho de Florida. Noten que aquí hay áreas incluso de calma, la sombra de brisa que viene desde las Bahamas, así que el oleaje en esta zona al norte de Camagüey hasta Villa Clara ha estado más bajo y también un poco más bajo acá en el nordeste. La proyección de las próximas horas, tal vez en buena parte de la isla, es no tanto oleaje como hemos visto porque la brisa ha caído un poco, la velocidad del viento y el pronóstico en las próximas 36 horas se mantendrá, como usted ve, va variando. De todas maneras, estamos calculando oleaje para el extremo nordeste, ya no de un pie de un metro y medio, sino por debajo de un metro, 0.6 al sur de Santiago de Cuba. Es muy poco oleaje en el Golfo de Ana María, Bacanayabo y también aquí en la parte norte, 2.2, 2.3 metros. Pudiéramos tener un poco de oleaje más elevado en el estrecho de Florida, llegando casi a la costa norte de Cuba de 0.8 metros. El resto de las alturas de la ola lo tiene usted en pantalla en las próximas horas. Y comenzamos con temperaturas mínimas. Esto es para mañana. El pronóstico de 21 grados Pinar de Río, Gerona con 23 y La Habana con 22. Así amanece. Hay un frente, pero no llega. Le voy a mostrar porque sí viene un frente que va a bajar algo la temperatura. En horario de la tarde, 32 Pinar de Río. Esto es mañana, 30. Acá el aeropuerto José Martí y Cayo Largo del Sur con 29. 32 Playa Girón. Temperaturas para la región central amanecen 21 a 24 grados, gran parte de la zona, y en horario de la tarde suben los termómetros en Fuego 32, Trinidad 32. Recuerde, toda esta zona mañana, el índice de calor, lo que se siente cuando usted sale a la calle va a estar por encima de 35 y otro tanto para la parte oriental que está entre 21 grados y 22. Amaneciendo, justo antes que salga el sol y en horario de la tarde, Las Tunas con 32, Holguín 33, Santiago en la periferia 31, pero nuevamente el interior de la ciudad y hacia el interior 33, 34 grados. Una masa bastante seca. Está cambiando, noten la humedad por la zona frontal que ha llegado acá, cambia el color, así que la costa norte puede tener algunos chubascos y este es el panorama. Algunos chubascos, incluso algunas tormentas, incluyendo la periferia norte de la ciudad de La Habana. Este modelo me lo está mostrando el miércoles, martes y miércoles, con algo de lluvia en la región occidental. Chubascos en la costa norte hacia el interior. Pudiéramos ver todavía alguna tormenta, pero acá viene un frente frío y esto es para el sábado. El sábado viene posiblemente el primer sistema frontal, frente frío, afectando a Cuba con lluvia, Pinar de Río, La Habana. Y por eso estamos hablando de que el sábado hay entre 50 y 100% de que toda esta zona le toque un poco de lluvia y luego el frente avanza hacia el este el domingo y mejora el tiempo en la capital del país. Así que realmente el sábado, parece, el próximo sábado vamos a tener el primer sistema frontal llegando al oeste. Este es el panorama para la capital del país, temperaturas en 30, incluso subiendo miércoles, jueves 32, tal vez incluso más. Y ahí la lluvia llegando el sábado, pero miren el domingo, finalmente la capital del país con un poquito de fresco el domingo. Y lunes, el primer frente frío cruzando de oeste hacia el este. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo, gracias, Eduardo, por toda esa información. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
A todos, por cierto, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre decimos, en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Así es, y bueno, nuevamente saludos a las personas que desde cualquier parte del mundo, a los cubanos que nos están viendo desde tantos rincones, en Estados Unidos, desde distintas ciudades, desde Trinidad y Tobago, tenemos personas que nos están viendo hoy también, cubanos que están allá, y un especial saludo a Arturo Pérez Castillo, que nos dice que nos está viendo ahora desde Cuba, desde Cienfuegos específicamente. Qué honor, qué bueno, y qué alegría cuando sabemos que nos están viendo desde Cuba. Muchas gracias.
Que riegues la voz.
Así es, la voz de la libre información. Cuando regresemos, bueno, el libre de los deportes. Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas de actualidad.
Esto y más al volver aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Como siempre conectado.
Mi carrera empezó a partir de los finales de los 80.
Siempre formado para tener lo necesario.
Escuchando otros raperos, ya raperos puertorriqueños y raperos de mismo Estados Unidos, empecé a darme cuenta que el rap tenía la intención de mostrar una realidad que era necesario arreglar.
El doble filo, como siempre conectado.
Y yo decidí entonces asumir un poco también esa responsabilidad como rapero. Escribiendo sobre mi Cuba, sobre mi barrio, sobre mi gente, sobre la vida, sobre el amor.
Si me sobra corazón,
ser pionero de rap cubano y defender una causa también me ha hecho de ser como un maestro también a las futuras generaciones. Yo estoy muy orgulloso del camino que ha tomado el rap cubano en este momento.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los hermanos Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr. fueron presentados esta mañana por los Marlins luego de llegar a un acuerdo millonario con el equipo de Miami. Los hijos del afamado y controversial Víctor Mesa entraron a la sala de conferencias del Marlins Park para recibir las camisetas del equipo de las manos de Derek Jeter y Mike Hill, máximo ejecutivo de la franquicia del sur de la Florida. Según ha trascendido, Víctor, de 22 años, recibió un bono al firmar de algo más de 5 millones. Mientras el menor, Víctor Jr., de 17 años, fue recompensado con $1,000,000 por unirse al equipo de Miami.
Sueño estar en Grandes Ligas. Quiero prepararme lo mejor posible, prepararme y llegar al sprint training en buena forma, demostrar mi talento y estar preparado para el llamado. Bueno, primeramente, la seriedad con que se está trabajando la organización, los planes que tienen. Una parte muy importante para poder venir a esta ciudad.
Bueno, en el caso del menor de los hermanos, se le señala como un prospecto capaz de batear desde ambos lados del plato y quien posee un potencial elevado para convertirse en una estrella una vez que haya terminado su formación en el sistema de ligas menores.
Bueno, por mi parte, desde el primer momento que este estadio muy bonito, una gran institución, siempre... hice ese showcase pensando que a la postre podía ser nuestro estadio. Desde que llegué, ¿sabes? Siempre di lo máximo. Muy bonito, me sentí en Grandes Ligas. Por último, quisiera estar ahí en pocos años, de dar lo mejor de mí, demostrar mi talento y demostrar la confianza que nos dieron Mike y Derek al traernos a este gran equipo.
Bueno, en la presentación de los hermanos cubanos también estuvo presente Víctor Mesa, padre. Cuando ambos peloteros abandonaron la isla para intentar el sueño de las Grandes Ligas durante la pasada primavera, Víctor Padre renunció a su papel de manager en la pelota cubana.
¿Qué parecen a ti estos muchachos como peloteros?
En jugar a la pelota juegan muy bien, pero han aprendido más que yo en estos momentos. Así que son mejores en todos los aspectos.
Bueno, y en más de las Grandes Ligas, este martes arranca la Serie Mundial en Boston. Los Dodgers de Los Ángeles se clasificaron para el Clásico de Otoño tras vencer en el séptimo partido de la serie por el banderín de la Liga Nacional. Yasiel Puig fue crucial, digamos, con un jonrón de 3 carreras en la 6ª entrada. Batió de 4-3 el cubano. Dodgers contra Medias Rojas, eso será este martes. Bueno, y este domingo se corrió el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. La carrera fue dominada por la escudería Ferrari. El piloto Kimi Raikkonen terminó en la primera posición, mientras el británico Lewis Hamilton fue relegado al tercer puesto con su Mercedes. El resultado privó a Hamilton de titularse campeón de la actual temporada, aunque con sus 70 puntos de ventaja es solo cuestión de tiempo que pueda lograr. Bueno, volviendo al tema de los hermanos Mesa, Víctor Mesa Jr., bueno, definitivamente para Miami, bueno, son dos peloteros cubanos, hay que ver, creo que el equipo, la franquicia está buscando, con la contratación de estos dos cubanos, está buscando una respuesta de la fanaticada cubana para asistencia al estadio, algo que fue realmente fatal para el equipo en la temporada que está terminando.
¿Sí? Bueno, edad tienen.
Sí.
Han llegado con una edad magnífica y talento le viene de herencia, así que ojalá que salgan buenos peloteros.
He escuchado que el pequeño, el de 17 años, es mucho más talentoso que pudiera llegar mucho más lejos, pero hay que ver, eso definitivamente lo dirá el terreno, como se dice. Bueno.
Y tú lo irás diciendo.
Ya viene llegando lo de Los Ángeles.
Seguimos, él lo sigue diciendo, Los Ángeles va a ser el ganador. Eso lo dice Jacomino, así es que ahí estaremos mirando. Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos, muchísimas gracias en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, el, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Como siempre conectado.
Mi carrera empezó a partir de los finales de los 80. Escuchando a otros raperos, ya raperos puertorriqueños y raperos de mismo Estados Unidos, empecé a darme cuenta que el rap tenía la intención de mostrar una realidad que era necesario arreglar.
El doble filo, como siempre conectado.
Y yo decidí entonces asumir un poco también esa responsabilidad como rapero. Escribiendo sobre mi Cuba, sobre mi barrio, sobre mi gente, sobre la vida, sobre el amor.
Si me sobra corazón,
ser pionero de rap cubano y defender una causa también me ha hecho de ser como un maestro también a las futuras generaciones. Yo estoy muy orgulloso del camino que ha tomado el rap cubano en este momento.
El secretario de Estado de Estados Unidos advirtió que continuará buscando mecanismos de presión en conjunto con países de la región hasta lograr la salida del actual gobernante venezolano Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli con el informe.
Mike Pompeo aseguró que aumentará la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y para eso trabaja con organismos multilaterales y también con el recién creado Grupo de Lima.
Otra razón por la que visité esta parte del mundo es instar a los países de la OEA y de la región para asegurarnos de que tengamos un conjunto coordinado de políticas. Francamente, el Grupo de Lima y otras organizaciones han hecho un trabajo muy bueno para presionar al régimen de Maduro y tratar de crear oportunidades para aquellos en Venezuela que desean la restauración de la democracia. Esta es una nación con una enorme capacidad económica, la capacidad de tener riqueza real, y lo que necesitan es un Estado de derecho y democracia. Y seguimos trabajando con el pueblo venezolano para ayudarlos a lograrlo.
Un informe divulgado por el diario español ABC asegura que Estados Unidos se prepara para la caída de Nicolás Maduro. Además, señala que miembros del gobierno estadounidense, entre ellos al menos 11 senadores republicanos y demócratas, están trabajando en una ley dedicada a preparar un cambio de poder en Venezuela.
No quiero revelar lo que haremos mañana. Confío en que encontraremos otras maneras con las que podamos ejercer presión de una forma que convenza a Maduro de que eso no va a funcionar. Que no podrá conservar el poder para siempre y que oprimir a su gente de la manera que usted acaba de describir es inhumano e inapropiado.
Fernando Cost, ex asesor de Trump en materia de seguridad, reveló que ante la gravedad de la crisis humanitaria en Venezuela, la Casa Blanca comenzó a trabajar una serie de planes de transición nacional, relata el ABC. Fernando Cost prestó servicio en ese organismo, tanto en el gobierno de Barack Obama como en el actual del presidente Donald Trump, con quien hasta abril fue director para Sudamérica.
Espero que el pueblo venezolano restaure la democracia en su país. Si ellos eligen a Maduro, bueno, usted sabe, esa sería la elección de los venezolanos. Como usted dijo, describiendo los horrores que Maduro ha infligido sobre su gente, eso me parece poco probable.
El presidente colombiano Iván Duque se reunió este lunes con el Papa Francisco, que respaldó y exaltó la política de Colombia de acogida de brazos abiertos de inmigrantes venezolanos. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfatizó que es responsabilidad de los países del Triángulo Norte controlar el flujo masivo de indocumentados por sus territorios, mientras el secretario de Estado estadounidense de visita en México se reunió con el presidente de ese país. La Voz de América entrevistó en exclusiva a Mike Pompeo. Luis Guardia amplía.
México está de acuerdo en que no es constructivo tener un tránsito migratorio ilegal desde estos países del Triángulo Norte a través de México hacia los Estados Unidos, por lo que parte de mi misión aquí hoy es coordinar con ellos de una manera que lleve a estas personas, que a menudo son víctimas de coyotes que reciben dinero de estas personas, para llevarlas a través de un recorrido muy difícil, niños en muy mala situación, para trabajar con el gobierno mexicano y cumplir la misión del presidente Trump. Asegurarnos de defender la soberanía estadounidense y tener una frontera segura.
Mike Pompeo reafirmó el compromiso de la administración estadounidense de combatir la inmigración ilegal, al tiempo que recalcó que es responsabilidad de cada país el crear fuentes de empleo para que estas personas no tengan la necesidad de emigrar. Pompeo sostuvo un encuentro con el futuro presidente de México, quien tomará posesión de su cargo el 1 de diciembre.
El gabinete actual.
El nuevo gobierno mexicano tiene una visión de cómo trabajarán para crear empleos y prosperidad en la parte sur de su país. Todos tenemos la visión de tratar de crear oportunidades en Honduras, El Salvador y Guatemala, también en los países del Triángulo Norte. La mayoría, todas estas personas se están yendo en busca de oportunidades económicas. Simplemente no tienen ninguna y debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para crear un entorno donde no necesiten transitar, no solo a los Estados Unidos o México, sino a cualquier otro lugar.
El secretario de Estado también se reunió con su homólogo mexicano y con el presidente Peña Nieto. Al respecto, dijo que México está comprometido en controlar el flujo migratorio por su territorio.
Estamos trabajando con el gobierno actual. Es su estrategia y reconocemos la soberanía mexicana y su derecho a tomar las decisiones de la manera que quieran. Apenas ayer hablaron con la ONU y utilizarán todos los recursos a su disposición para asegurarse de que traten a estas personas con la dignidad y el respeto que merecen.
El secretario de Estado estadounidense había visitado previamente Panamá, donde fue recibido por el presidente Juan Carlos Varela. Luis Guardia, Televisión Martí.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo este domingo que revelará la cruda verdad sobre la muerte del periodista saudí en el interior del consulado de Arabia Saudita en Estambul.
Turquía prometió el domingo revelar la verdad sobre la muerte del periodista opositor Jamal Khashoggi, que murió el 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Estamos buscando justicia y esto se revelará con una cruda realidad, no a través de algunos pasos ordinarios, sino con toda su verdad al desnudo. Sin dar más detalles, Arabia Saudita dijo que murió dentro del consulado, tras una pelea con las personas que lo recibieron, lo que provocó su muerte que los empleados del gobierno intentaron ocultar. Como resultado, 5 altos funcionarios fueron despedidos y se arrestó a otros 18 saudíes. El ministro de Asuntos Exteriores saudita, Adel Al-Jubeir, dijo que se ignora el paradero del cuerpo del columnista del diario The Washington Post. De acuerdo con responsables turcos, Khashoggi fue torturado y salvajemente asesinado por agentes sauditas, que viajaron con ese fin desde Riad. Y según periódicos turcos, el cuerpo del periodista crítico de Riad habría sido desmembrado. Las organizaciones de defensa de derechos humanos y países occidentales desconfían de las conclusiones sauditas, piden justicia e incluso investigaciones independientes.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Otro caso de abuso policial en Cuba acaba de ver la luz pública gracias a la cámara de un celular.
Así es, los hechos ocurrieron en Jatibonico, provincia de Santi Espíritus, y no solo dejan al descubierto los atropellos castristas contra el cubano de a pie, sino que evidencia cómo las tecnologías pueden usarse como arma de denuncia. El siguiente reportaje es de Joandy Castañeda.
Hola, ¿qué tal? La dictadura cubana le teme a la internet y a los teléfonos porque son plataformas que muestran la verdadera naturaleza del régimen. Estos hechos en concreto los conocemos gracias a que un cubano grabó con su celular a agentes de la policía y del Ministerio del Interior dándole golpes a un joven en plena calle.
Ahora, mero, ahí. El que le gusta al mero que mera.
En el video que compartió la página de Facebook Conexión Cubanos, puede escucharse al hombre discutiendo con los oficiales porque no querían que él grabara la escena. Uno de ellos lo intentó frenar utilizando un lenguaje bastante vulgar.
Este con la lágrima del ojo. Habla. Eso es lo que yo quiero, que tú hables, papá.
Grábalo ahí, papá.
El abuso policial es común en la isla. Las autoridades reprimen con golpes tanto a opositores pacíficos como a otros ciudadanos. Recientemente salió a la luz otro video de poco menos de 2 minutos de duración, donde se ve como un policía lleva esposado a un hombre hacia un auto policial, mientras el sujeto va gritando algunas frases que no alcanzan a escucharse bien, pero que se presume son de protesta, y lo estrella contra el suelo violentamente.
¿Quién lo mató? ¿Qué? ¿Se cayó? Esto lo vas a poner en el Facebook cuando llegue y vas a ver. Abusador que son, esto es el país este.
Otro caso similar captado por las cámaras ocurrió en el municipio La Lisa, en La Habana. Un policía arrastró y golpeó a un joven bicitaxista porque este habría violado una señal de tránsito. Los miembros de la policía castrista están determinados a cometer este tipo de actos violentos contra los cubanos y gozan de total impunidad dentro de la isla. Pero cada día más ven cómo el pueblo se interpone contra el maltrato y así un simple teléfono celular puede convertirse de la noche a la mañana en una poderosa arma de denuncia. Joandy Castañeda, Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El Real Madrid pasa por un momento amargo tras una seguidilla de pobres resultados. Todas las miradas están enfocadas hacia el técnico Julen Lopetegui. El Real Madrid no ha podido ganar uno de sus últimos 5 partidos. Hoy realizó prácticas de cara al encuentro de Champions que jugará este martes contra el equipo checo FC Victoria. Un rival que luce de fácil acceso ante el poderío del Madrid. Sin embargo, últimamente los merengues sencillamente no son capaces de ganar. Y cada vez más la prensa tiene en jaque al técnico Lopetegui.
Si lo que pretendéis es poder ver a un entrenador hundido o abatido, no miréis para aquí. Al contrario, estoy con la máxima ilusión, con la máxima ambición y con ganas de ganar el partido de mañana, haciendo un gran partido.
Bueno, y el Barcelona publicó un video animación en el que se pueden ver detalles del proyecto de expansión del Camp Nou. El Barça pretende llevar la capacidad de su estadio de 90.000 a 105.000 aficionados. Los trabajos de construcción deben estar terminados para el año 2023 y estarían costando un aproximado de 360 millones de euros. Pasando al motociclismo, el español Marc Márquez logró este domingo su tercer título consecutivo de Moto Grand Prix con un triunfo en el Gran Premio de Japón. Se trata del quinto campeonato que gana el piloto de 25 años, quien ahora tiene en la mira los 7 títulos del italiano Valentino Rossi. Bueno, y volviendo al tema de Madrid, la situación de Lopetegui.
No.
¿Qué razón tenía Zinedine Zidane?
Te lo dije.
Cuando dijo, yo me voy de aquí porque esto no es lo que yo quiero.
A mí me gusta ganar y lo que viene ganar.
Y no son triunfos. Y de verdad que lo que menos ha hecho en Madrid es ganar.
Sí, señor.
O sea,
y unos cuantos que están de luto por eso, te digo, por aquí cercanos.
A mí no
que
me
están
mire.
Muy tristes.
A mí no, me
no tú no, pero tenemos por ahí, por el equipo de producción.
A mí no me mire que yo soy de Los Ángeles.
Tú sigues con Los Ángeles. Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. En otra jornada de represión contra las Damas de Blanco, este domingo fueron arrestadas decenas de mujeres de ese grupo. Fueron liberadas horas después, tras recibir amenazas de la seguridad del Estado de liquidar el movimiento. En Matanzas, las Damas de Blanco Caridad Burunate, Asunción Hernández Carrillo y Tania Echevarría fueron detenidas este domingo cuando intentaban llegar a la iglesia. Horas más tarde fueron liberadas. Las mujeres opositoras a la dictadura castrista denunciaron que agentes de la seguridad del Estado dijeron tener órdenes de liquidar el movimiento Damas de Blanco en menos de 6 meses.
Primeramente vino el oficial Alberto Zurín y me dijo que habían unos oficiales que venían de La Habana, de la sección 21, y en 6 meses tenían que terminar las Damas de Blanco desde la provincia de Matanzas. Seguidamente entró el oficial Orlando Figueroa. A mí me dijo personalmente de que me iba a poner 3.000 pesos de multa por reclutar damas, porque entró una Dama de Blanco que es sobrina de mi esposo. Iba a entrar una cuñada mía también. Después me iba a poner altas advertencias y me iba a llevar 96 horas de venida. Seguidamente me iban a hacer un análisis y me iban a causar algún año, 4 años de privación de libertad.
Cada domingo las Damas de Blanco son reprimidas y detenidas cuando intentan salir de sus casas para asistir a misa y luego marchar a favor de la liberación de los presos políticos cubanos. Además, como otro método de represión, les imponen multas arbitrarias.
Yo sigo luchando por la libertad de los presos políticos. Bueno, él dice que no hay presos. Le dije que sí, que hay 130 presos políticos. Y yo hablándome que eso había que terminarlo.
Este domingo, decenas de las mujeres fueron arrestadas en La Habana y Matanzas.
Fueron arrestadas 25 damas de blanco. En La Habana 7 y en Matanzas 18.
En la mañana del lunes, la líder del grupo, Berta Soler, permanecía detenida. Sus familiares desconocían a dónde había sido conducida la activista. Entre tanto, grupos opositores en Cuba están reclamando la libertad incondicional de 15 mujeres encarceladas en la isla por motivos políticos.
Lo único que han hecho ha sido salir a las calles a pedir la libertad de todos los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba.
Estamos exigiendo una vez más a la dictadura Castro Canel la liberación de varias mujeres que son activistas de derechos humanos, Damas de Blanco, y también son activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Y este domingo fue el número 163 de represión contra las damas de blanco, que aseguran que continuarán su labor de exigir la liberación de los presos políticos en Cuba y la llegada de la democracia a la isla.
Y opositores cubanos están advirtiendo sobre un incremento de la persecución y la posibilidad de una ola represiva de gran envergadura por parte de la dictadura castrista. Amado Gil tiene el análisis y opiniones de activistas en la isla.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en el que se acusa a la oposición de actuar como agentes de una potencia extranjera, y una lista de activistas publicada en medios oficiales sobre una supuesta reunión secreta en la Embajada de Estados Unidos, indican que el régimen cubano busca algo más que la represión habitual.
Lamentablemente me parece que estoy viviendo, sobre todo los días anteriores, a marzo del 2003.
Dijo la periodista Miriam Leiva, refiriéndose a la primavera negra del 2003, cuando el gobierno encarceló y condenó a 75 opositores y periodistas acusados de servir a una potencia extranjera. Se les aplicó la ley 88. En opinión del también periodista Iván García, la situación interna del país es tensa, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Ojo, el presidente Díaz-Canel está con una disyuntiva. Una, pues, marcar una línea de como decir, bueno, yo no soy el tipo blando, yo no soy el tipo, voy a reprimir también, porque pudiera pensarse y pudiera entonces estar en juego cualquier tipo de estrategia esta, porque esto es preocupante.
El gobierno cubano publicó en una de sus páginas digitales una lista de los activistas que fueron invitados a ver el lanzamiento de la campaña Presos por Qué, que inició Estados Unidos en las Naciones Unidas. El régimen habló de un evento secreto y una lista secreta de invitados al estilo policiaco.
Pero ¿qué es secreto si llamaron por teléfono para invitar a esa reunión y fueron invitaciones? Eso es absurdo. De acuerdo
con Entre los asistentes a este evento en la embajada estadounidense en La Habana estuvo Hildebrando Chaviano.
Yo estoy esperando, amado, que esto, la represión venga en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen discurso ninguno. Se han visto que todos sus planes, todo lo que tienen de los lineamientos, todo aquello, hasta llegar a esta constitución, este proyecto de constitución, al final no va a resultar en nada. El país está cada vez más frustrado y lo único que saben hacer ellos, muy responsablemente, es reprimir. Y empiezan a preparar la opinión pública.
Los entrevistados coincidieron en que el régimen cubano tendría que sopesar las consecuencias negativas que tendría una ola represiva en este momento. Amado Gil, Televisión Martí.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, desconoce la situación real de los cubanos varados en Trinidad y Tobago, mientras que, contrariamente a lo que afirman algunos afectados, la ayuda a los refugiados no ha sido cancelada. Una vocera de ACNUR habló con Televisión Martí sobre este tema. Ricardo Quintana tiene la entrevista.
Living Waters, agencia no gubernamental contratada por ACNUR, ha cancelado la ayuda a un sinnúmero de refugiados, una medida que dice desconocer la vocera de la agencia de la ONU en Washington, Sibylla Brodzinski.
¿Cuál es el mensaje?
Que la asistencia continúa. Puede cambiar de forma, pero la asistencia del ACNUR a los refugiados y a los solicitantes de asilo continúa. En términos de asistencia a vivienda, de asistencia psicosocial, como le dije, de asistencia a la educación para los niños y, nuevamente, en los casos más precarios, la asistencia directa humanitaria.
Se la quitaron completa. La Living me dice que le está dando dinero a los venezolanos nuevos que están entrando porque ellos tienen derecho. Quiere decir que nosotros los que llevamos varios tiempos aquí, que la solucionemos como pueda.
¿A ustedes les ha llegado noticias de que ya han sido canceladas algunas de esas ayudas?
No, señor.
O sea, se entera por Televisión Martí, según las denuncias.
Lo que usted me ha dicho y lo que he visto en las entrevistas, pero oficialmente, hasta donde yo sé, acá en la oficina de Washington, denuncias o preguntas específicas dirigidas a la ACNUR no ha habido.
Muy nerviosa. Miriam es refugiada.
Estoy viviendo una etapa bastante difícil aquí.
sufre varios padecimientos, no recibirá más ayuda. Tampoco Jacqueline Vera, sus tres hijos y su madre enferma.
Estos programas de ACNUR son manipulados por la izquierda internacional.
¿Están ustedes en conocimiento de que supuestamente hay irregularidades con los refugiados en Trinidad y Tobago?
No, que nosotros tengamos conocimiento, no.
Rochelle Najib, funcionaria de Living Waters, confirmó a Televisión Martí que muchos cubanos, de los que más tiempo llevan en Trinidad, ya no son elegibles para recibir asistencia.
Se nos están quitando a nosotros, que tenemos niños pequeños de meses de nacido, para dárselo a las personas que tienen ahora asylum seekers, no tienen tres meses aquí en este país.
Estuvieron ayudándome tres meses a la pago de la renta y después yo fui en dos ocasiones a solicitar para que me ayudaran y no me dan ninguna ayuda. Me la quitaron.
La capacidad, digamos, de la oficina se está ampliando precisamente para atender a las personas de la mejor manera y atender sus inquietudes o las necesidades que tengan.
Nosotros no tenemos puerta abierta para hablar con nadie. Yo me di cuenta de que todos están ahí, que todos se están escondiendo. Las NUR, la Living Water está actuando como rata.
Queremos hablar y se nos niega. Es como si estuvieran escondidos. Nosotros somos incapaces de hacerle algo. Ni de atentarse, al contrario, somos las únicas personas que en estos momentos pueden hacer algo por los refugiados cubanos que hay en este país, se llama ACNUR.
Este martes, en la segunda parte de nuestra entrevista con la vocera de ACNUR, la funcionaria habla sobre el reasentamiento, así como otras soluciones para los refugiados, como la reinserción en la sociedad trinitense. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
La embajadora estadounidense Nikki Haley demandó al secretario general de las Naciones Unidas que tome acción contra las delegaciones diplomáticas de Cuba y Bolivia por causar daños a la propiedad de la ONU. Ambas delegaciones golpearon sobre las mesas para boicotear el evento Presos por qué, en el que Estados Unidos denunció el acoso a los activistas de derechos humanos en Cuba. Grisel González tiene más información.
En la carta al secretario general Antonio Guterres, la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que el comportamiento de los diplomáticos cubanos y bolivianos fue indignante y merece que se tomen acciones al golpear las mesas con los audífonos y otros objetos para interrumpir un evento programado por Estados Unidos. Haley escribió: debido a la conducta indignante de las delegaciones de Cuba y Bolivia, este evento diplomático se convirtió en una turba que resultó en daños significativos a la propiedad de Naciones Unidas. Respetuosamente le pido que condene esta conducta en extremo, nada profesional, y que le exija a las delegaciones de Cuba y Bolivia que paguen por los daños que causaron a la propiedad. Todo comenzó cuando la embajadora de Estados Unidos para el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Kelly Curry, dio inicio al evento del 16 de octubre como parte de la campaña Presos por qué, para denunciar el acoso y represión contra los prisioneros políticos en Cuba. Más y más, la represión en Cuba se basa en redadas a los hogares y oficinas de los activistas, detenciones a corto plazo y actos de denuncia públicos, conocidos como repudio. Creo que puede ser lo que estamos viendo ahora mismo, dijo Curry, haciendo referencia al acto de repudio que realizó la delegación cubana, a la que se sumó Bolivia, en contra de la delegación de Estados Unidos y de los familiares y afectados por la represión de la dictadura cubana presentes en el evento. Los mismos actos de repudio que la dictadura realiza en Cuba en contra de los que piensan diferente y de quienes reclaman que se respeten los derechos humanos. El mismo acto de repudio que llevaron a las Naciones Unidas lo llevaron a la Cumbre de las Américas este año en Lima, Perú, y en 2015 a Ciudad de Panamá, Panamá y a otras cumbres. El mismo acto de repudio que realizan a las damas de blanco cada domingo y al que sometieron a miles que decidieron abandonar la isla en el éxodo del Mariel y otros tantos. Estados Unidos dijo que ellos aportan el 22% del presupuesto de las Naciones Unidas con el dinero de los contribuyentes de su país. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en esta dirección que le voy a decir. www.radiotelevisionmartí.com.
Así mismo es nuestra página web. Y también, bueno, saludos a las personas que están conectadas en Facebook, como siempre, muchas gracias. Saludos a José Reinier Ares Reyes, Carlos Tápanes, dice desde Trinidad y Tobago, nos está escribiendo también Gladys Ares, Eliezer Pomares, nuestro amigo Eliezer, Eduardo Casanas, saludos. A ver, Hay muchas personas. Bueno, Arturo Pérez dice que vio como lo saludamos. Él está en Cuba, en Cienfuegos. Un gran beso para ti y para todos los cubanos que nos ven desde cualquier parte del mundo, pero por supuesto siempre muy especial los que nos ven desde Cuba.
Claro,
muchas gracias.
Claro que sí. Gracias por el esfuerzo, corran la voz y estamos aquí para ustedes.
Claro que sí, toda la información sin censura, con imágenes y hechos reales, ahí los tienen. Nos pueden sintonizar, contactar también. Miren, pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, lo que usted desee a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Es la dirección que aparece en pantalla y ahí también estamos en comunicación. Muchísimas gracias.
Hasta mañana.